Sí, sí, se escribe un nuevo capítulo en esta historia que lleva muchísimos años en Argentina, y la realidad es que sí, que estamos viviendo otra vez un enfrentamiento entre dos sectores, el del gobierno y el del sector agropecuario, y eso se ve y se evidencia más que nada después de la jornada de ayer, en la que hubo varias reuniones, pero me voy a referir primero a la más importante, la de la mesa de enlace con algunos productores en la Sociedad Rural de Santa Fe, en esa provincia, donde se definió endurecer las medidas de protesta, ir a un reclamo un poco más fuerte. Ahora, ese reclamo, que podría sin dudas ser un cese de comercialización de hacienda, está impulsado por los productores y podría ocurrir después de las PASO. Lo que se quiere, a pesar de que es prácticamente imposible, porque todos los hechos de esa índole están teñidos de cuestiones ideológicas y de un relacionamiento político, no quieren relacionarlo justamente con las elecciones, pero por eso quieren esperar hasta después de las PASO para organizar, para ponerle fecha y forma a ese reclamo. Pero lo cierto es que hay un sector concreto dentro de la mesa de enlace que está bastante enojado con esta prórroga que ha decidido el gobierno de 2 meses más para lo que es la restricción a la exportación de carne.
Ahora vamos a la cuestión de fondo, pero digo, si ya lo anunciás desde ahora, por más que sea después, digamos, se tiñe de política inevitablemente, ¿no?
Seguro, seguro, sin ningún lugar a dudas. A ver, vos recién justamente decías que generalizar a todos está mal, poner a todos dentro de la misma bolsa de lo que uno define como campo está mal. Y mirá qué buena observación, más que nada por lo que pasó ayer, porque después de ese encuentro con productores hubo otra reunión entre la mesa de enlace y la cadena de la carne. O sea, dentro de lo que es la cadena de la carne no están solamente los productores, también están los consignatarios, están los matarifes, los abastecedores, los frigoríficos, bueno, hay toda una cadena bastante más extensa que se inicia con el productor, pero que después continúa hasta llegar, bueno, con el carnicero a nosotros, a los consumidores. Y vos sabés que el resto de la cadena no está de acuerdo en avalar una medida de esta índole, porque en realidad, si bien el sector más damnificado es el primario, porque pesa sobre él la no formación de precios, entonces se le impone un precio al productor y pierde con este cierre de las exportaciones, porque en realidad lo que está ocurriendo es que baja el precio de la hacienda en pie, entonces el productor tiene menos ingresos, o podríamos decir, como dicen muchas entidades, que se desincentiva la inversión ganadera para generar más oferta, que es en definitiva lo que todos necesitamos, que haya más carne en el mercado para poder exportar y abastecer el mercado interno. Pero la realidad es que hay algunos eslabones que no están de acuerdo con este tipo de medidas, porque el productor puede aguantar 10 días más, 15, 20, la hacienda en su campo y prácticamente no le cambia el esquema económico. Ahora, ¿qué pasa con los consignatarios? ¿Qué pasa con el resto de la cadena, los frigoríficos en sí mismos, si no hay faena por X días? Bueno, ellos sí tienen un golpe fuerte en su economía, en su negocio, y también así los trabajadores de los frigoríficos, que también han perdido en esta situación, porque en la actividad frigorífica se paga mucho por premios, por cantidad de faena, por cantidad de animales repostados, o sea, por cantidad de exportaciones. Entonces, muchos trabajadores de los frigoríficos han tenido una merma del 30 y 40% de sus salarios. Así que ese sector no estaría dispuesto a avalar una medida de esa índole. Quizá algunos no lo quieran decir o no lo salgan a anunciar de los frigoríficos, por ejemplo. Pero la realidad es que cuando uno conversa con muchos empresarios del sector, nadie quiere ir a eso. Y de hecho, fíjate cómo es que en la jornada de ayer, después de esa reunión que yo te comentaba, los frigoríficos enviaron un documento al ministro de Agricultura, Luis Basterra, para reunirse, para dialogar. Entonces, por un lado tenemos un sector de la industria que quiere dialogar o seguir dialogando para tratar de revertir la medida, y otro que directamente va a la protesta. Ese es el escenario al día de hoy.
Bueno, y decimos siempre, ¿no?, el dónde queda la gente, ¿no?, alrededor de todo esto, ¿no? Porque a veces el consumidor no entiende por qué se toman estas medidas, pero sí sabe que a la larga le influye en el bolsillo, ¿no?
Sin dudas, hay que entender a todas las partes. Por eso yo creo que es muy interesante hacer siempre este ejercicio, el de ponerse en el lugar del otro, el de tratar de generar la mayor empatía posible para comprender por qué cada uno toma este tipo de acciones. Bueno, el productor ha insistido, o los representantes de los productores, que en definitiva son los integrantes de la mesa de enlace, han insistido durante mucho tiempo en que esta medida no los beneficia, todo lo contrario, los perjudica, y más allá de todos los intentos, bueno, no tuvieron respuesta y por eso van a una protesta. Lo que acabo de explicar con el resto de la cadena, bueno, también es interesante tenerlo en cuenta. Y los consumidores también somos parte de esta cuestión, porque estamos siendo perjudicados siempre que la carne aumenta. Ahora, la pregunta que nosotros siempre tenemos que hacernos como consumidores ¿es solamente la carne lo que aumenta o estamos dentro de un esquema inflacionario donde todo tiende a incrementar su precio? La fruta, la verdura, la nafta, el resto de las monedas. Entonces, lo que está ocurriendo, y es lo más difícil que tiene que lograr el gobierno, y en eso se está trabajando desde hace mucho tiempo, diría que desde el día uno de la gestión, es el bajar la inflación, que en algunos sectores pega más que en otros. Por eso siempre mencionamos que la carne y el rubro alimentos y bebidas en particular siempre fue por encima de la inflación general, y eso quizás es lo que más golpea a todos los trabajadores, porque claro, uno en definitiva gasta mucho de su sueldo en alimentarse.
Hay un colega tuyo con el que vos, que a veces comparten en la televisión, con el que vos a veces coincidís y a veces se entrecruzan y son debates bien interesantes, que hablan mucho de la puja distributiva, que es un poco lo que está ocurriendo en el hoy por hoy. Ahora, en tu análisis, ¿le ha servido al gobierno esta medida? Y más que al gobierno, ¿le ha servido para intentar ordenar un poco el sector? ¿Se está en eso? ¿Se está en una transición? ¿Cómo lo ves?
A ver, tiene muchas miradas. Al gobierno, si vamos a la medida a corto plazo, yo diría que sí, que le sirvió. Y le sirvió porque la carne, en todo caso, frenó la suba. Veníamos con niveles de incremento de precios realmente muy fuertes. Y la realidad es que la carne frenó, le guste o no le guste a quien lo mire, la carne frenó la suba en el mes de julio, y probablemente ahora en agosto también esté en valores similares. O sea, no baja, pero ya frenó la suba. Eso en definitiva lo que el gobierno quería lograr con esta medida. El tema acá es que cuando uno observa este tipo de decisiones, que son de intervenir en los mercados, la realidad es que tiene que hacerlo de una manera muy virtuosa, y casi te diría que con precisión quirúrgica, porque las intervenciones son necesarias en muchos casos para regular algunas cuestiones, pero después, si quedan permanentes en el tiempo, si se vuelven distorsivas, pueden llegar a generar un efecto contrario. Porque si vos terminás interviniendo, por ejemplo, en Argentina hubo otros casos de intervenciones que duraron muchos años y el resultado no fue satisfactorio. Fue siempre beneficioso para los consumidores a corto plazo, pero a largo plazo termina perjudicando a todos, porque es muy difícil lograr un aumento de la producción cuando no hay un incentivo para los actores de la cadena. Sería muy raro que la gente se ponga a invertir en un negocio en el que no sabe si va a poder vender o no, si va a poder exportar o no, si va a poder comercializar a un precio satisfactorio su producto, en este caso la hacienda. Entonces, de alguna manera, hay que ir mirando hacia esquemas en los que sea virtuoso el negocio, que sea rentable, y eso, indudablemente, con este tipo de medidas, en algún momento, a mediano o largo plazo, deja de serlo para gran parte de la cadena.
Estábamos hablando solamente de la carne, ahora estamos viendo el pronóstico del tiempo este año más que nunca, ¿no? Si va a llover, no va a llover, ¿cómo está la situación? ¿Cómo vos ves el tema de la sequía y lo que se viene para este trimestre, ¿no?
Bueno, yo creo que el tema, mira, si hay dos temas importantes acá en el año, uno son las elecciones y el otro te diría que tiene que ser el clima o el estado del tiempo para todos, no solamente para los que están relacionados al sector agropecuario, porque en definitiva lo que pasa con el campo termina repercutiendo fuerte en toda la economía y en lo que vivimos nosotros día a día. El pronóstico, te diría que lo que dice para ahora, yo estoy en el norte de la provincia de Buenos Aires y ahora mismo empieza a levantarse viento, con lo cual hay un poquito de aire ya de tormenta. Así que este primer tramo del mes de septiembre va a ser bueno con las lluvias, por lo menos con esta tormenta a la que muchos le decimos Santa Rosa, pero después el escenario es muy complicado. Durante el resto de la primavera vamos a tener una estación seca y probablemente el verano también lo sea. Hay una administración de los Estados Unidos, un organismo que siempre hace análisis sobre los pronósticos a mediano y largo plazo, y lo que están confirmando es que hay un 70% de chances de que otra vez tengamos un año niño en la Argentina. Bueno, ustedes lo están sufriendo fuerte con toda la zona del litoral y la bajante del Paraná, pero ese escenario no solamente se da en esa región de la Argentina. Hemos tenido también pocas precipitaciones en la cordillera con pocas nevadas, y eso va a repercutir después en muchos cultivos y muchas actividades regionales de la cordillera. La zona centro también está necesitando agua, y no nos olvidemos que venimos no solo de otro año niña como fue este que está pasando ahora, sino que en realidad venimos de un escenario de casi 24 meses con pocas precipitaciones. Entonces llega un momento en que los suelos ya no resisten más, y te diría que este efecto climático, esta sequía, va a tener impacto sin ningún lugar a dudas, no solamente en los cultivos de trigo que ahora se están desarrollando, y también en lo que será cómo encarar la campaña de maíz y de soja, que va a comenzar seguramente en el último trimestre del año y que también va a tener algún tipo de consecuencias, porque los suelos no van a llegar con el mejor perfil hídrico, o sea, no van a llegar con agua, con humedad para esa siembra, que seguramente va a tener algún tipo de impacto en cuanto al rendimiento.
Y ahí otra vez, ¿desde la política pública se puede generar alguna acción anticipatoria, o hay como, o se diría, usando la metáfora, hay que aguantar el temporal nomás?
Sí, contra estas cuestiones, contra todas las variables internas. Por eso uno, cuando habla del sector agropecuario, lo que pretende es que haya un involucramiento muy importante de todos los actores políticos, para entender que hay variables que podemos controlar, pero muchas otras que están en el negocio que no, y la del clima es una de ellas. Entonces muchas veces tenemos que lidiar con este tipo de situaciones. Por eso siempre se habla de que el negocio del agro es un negocio de alta rentabilidad. Claro, es un negocio de alta rentabilidad, pero también de alto riesgo, por lo que implican, por ejemplo, estas cuestiones meteorológicas. Así que poco se puede hacer. Hay una ley de emergencia agropecuaria por todas las cuestiones climáticas, pero ha quedado muy atrasada por los fondos. No se han retocado esos 500 millones de pesos que hoy por hoy no tienen un efecto fuerte, por más que uno los quiera ejecutar de una sola vez. Obvio que siempre hay partidas adicionales, hacen diferimentos impositivos cuando la sequía o las lluvias comienzan a pegar, pero la realidad es que poco se puede hacer, poco podemos luchar contra el tema climático. Quizá los que más saben luchar, ¿sabés quiénes son? Los productores, porque toman decisiones acordes a lo que esperan que ocurra. Fíjate que por ese motivo, por la falta de agua, muchos productores una vez más en la Argentina van a volver a sembrar más maíz que van a no sembrar, van a seguramente cosechar más maíz que soja, porque el área de soja es mucho más grande que la de maíz, pero en términos de cantidad, otra vez seguramente en la Argentina tengamos más maíz que soja, y eso se da básicamente porque el maíz tolera mucho más la falta de agua en detrimento de la oleaginosa.
Vos dijiste los temas del año son el clima y las elecciones. Del clima ya hablamos, ¿y lo otro?
Y lo otro, yo veo un escenario, digamos, complejo, ¿no? El país viene de una seguidilla de problemáticas que no puede resolver. La inflación es una de ellas. Hay quienes incluso en los últimos años habían subestimado muchísimo al problema inflacionario, cuestión que no lo podemos resolver. Eso nos sigue golpeando, nos golpea todos los días, porque en definitiva lo que ocurre con la inflación es que se termina devaluando nuestra moneda, que es el peso. Más allá de lo que pase con el resto de las monedas, la nuestra se devalúa, y con eso también pierden poder adquisitivo todos los salarios. Entonces me parece que eso ha golpeado fuerte, y si le sumamos todo lo que ha sido el efecto del COVID-19 en estos casi 2 años ya de pandemia, o año y medio, bueno, el golpe se siente y ha sido muy duro. El gobierno ha tratado por todos los medios de poner sobre la mesa un montón de herramientas para dar oportunidades. Fíjate, una última que ha puesto el gobierno sobre la mesa es esa posibilidad de seguir trabajando, no solamente para los trabajadores rurales, sino también para muchas otras actividades, seguir trabajando o conseguir un trabajo en blanco a pesar de tener una asistencia o una asignación familiar. Quiere decir que se entiende y se sabe que la situación es difícil, que es compleja, y que hay mucha gente en la Argentina que no la está pasando bien. Los índices de pobreza lo reflejan, no lo digo yo, no lo decimos nosotros, los índices mismos, y también lo que cada uno de nosotros ve en su zona, en su pueblo, en su lugar cercano, ve que hay cosas que en algún momento estuvieron mejor o que podrían estar mejor, y sin embargo seguimos sufriendo cuestiones como la de la inflación, que muchos otros países lo han podido resolver, y eso pesa, ¿no? Y seguramente va a tener un impacto, un peso específico cuando cuando se realice la votación.
Daniel, hablábamos también del tiempo, hablamos de la sequía y hablamos también de los recursos. Hay un tema ahí, vos decías, en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con San Nicolás. Sabemos de los incendios que se están produciendo. Acá lo tuvimos en el Delta en su momento. Sí. Y bueno, creo que eso va a ser también, va a ir de la mano, ¿no? Si hay sequía, esto seguramente se va a entrar a complicar con el tema de los incendios, provocados o no, ¿no? Intencionalmente o no.
Tal cual, tal cual. Ahora empieza la temporada de incendios. Y con este panorama de tantos meses de sequía, de tiempo con alta temperatura y poca precipitación, te diría que lo vamos a empezar a, lamentablemente, ¿no? Lo vamos a empezar a escuchar cada vez más, no solamente en las sierras de Córdoba, en la zona del Delta, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares de la Argentina, en La Pampa, donde generalmente también ocurren incendios de este tipo, porque son zonas realmente muy, pero muy secas, y cualquier chispa logra prender un incendio. Siempre está la mano del hombre atrás, siempre. Es muy raro, digamos, solamente el 5 o 10% de los focos que se generan son provocados por la naturaleza. En todos ellos atrás está la mano del hombre. Intencional o no, pero está la mano del hombre. O sea, cuando uno dice esto fue generado, en realidad no es que alguien fue y prendió fuego. También puede, intencionalmente, puede haber hecho un fuego, un asado, una comida o lo que fuere, o haber incendiado para una quema de hojas o de pastizales, y la realidad es que eso después se vuelve incontrolable. Así que te diría que el tema de incendios seguramente lo vamos a tener en la agenda desde ahora y hasta bien entrado el verano.
Perfecto.